Hoy te aconsejo que te prepares un expreso bien cargado para que te dé bastante para estar un ratito sentado o sentada escuchando todas las actualizaciones, lanzamientos, novedades, titulares que nos ofrece toda la actualidad tecnológica. Y es que vamos a hablar de Apple, Google, TikTok, Meta, o sea, Facebook, Twitter y también de Beats, Beats by Dre. Yo soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa, como todo lo que te voy a contar hoy, y cultura digital. Así que, como te decía al principio, espero que te hayas preparado un buen expreso, porque allá vamos. ¿Por dónde empiezas? ¿Cuándo quieres renovar tu setup? Además que esta pregunta me la estoy haciendo yo ahora mismo, ¿vale? Porque estoy pensando en montarme un PC gaming. No sé si has podido ver alguno de los tweets que he publicado últimamente. No sé, estoy a veces como que me dan los penazos Elon Musk y me pongo a soltar chorradas en Twitter. Entre ellas el, oye, ¿por qué no me monto un PC gaming? Pero creo que esto no es una chorrada como las que muchas veces nos dice el señor Musk, sino que va a algo más en serio. Pero bueno, de nuevo, te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por dónde empiezas tú cuando quieres renovar tu setup? Seguramente la respuesta de cada uno de vosotros sea muy distinta, pero estoy convencido, si tuviese que hacer una apuesta, que ninguno me contaríais diciendo, empezaría por el ratón. Oye, quizás sí, pero no creo. Bueno, este gadget que nos hace la vida más fácil es noticia porque SteelSeries ha presentado su nueva línea de ratones ligeros. Son los Aerox 5, en una versión con cable y también otra inalámbrica que sería la Aerox 9. Comenzando por este último, ¿vale? Este pequeño mouse de solo 89 gramos tiene o le debe toda su ligereza al propio diseño, y ahí es donde destaca el patrón perforado en forma de panal de agujeros cuadrados. A ver, da un poco de grima, la verdad, o sea, entiendo que pese poquísimo, sobre todo para la gente hipercompetitiva y tal, pero creo que ahí se tiene que meter una cantidad de basura increíble. Bueno, y respecto a las prestaciones, el ratón cuenta con 12 botones programables, un sensor TrueMove Air y el sistema de iluminación Prismatic Sync RGB. Vamos, el típico ratón que te sueles encontrar en los más Twitcher posers que te encuentras ahí, los Flexer. Eso, Twitcher Flexer. Creo que eso va a ser, de hecho, algo que diga cuando me haga el Twitch, ¿eh? De hecho, tendría que hacer una camiseta Twitcher Flexer con eso. Bueno, y más cosas respecto a los modelos del SteelSeries, ¿vale? Al igual que otros, ¿vale? Este también es resistente a las salpicaduras, por si se te cae el Gatorade encima de la mesa y moja el ratón. Y en cuanto al Aeron 5, ¿vale? Destaco la versión con cable, ya que la propia compañía lo ha definido como un ratón multigénero, más el más liviano del mercado. Y es que estamos hablando de un ratón de, atención, 66 gramos. En este caso dispone de 9 botones programables. El Aeron 5 alcanza los 74 gramos y su batería es capaz resistente a las 180 horas con tan solo una carga. Y si solo tienes 15 minutos para cargarlo, te va a ofrecer hasta 40 horas de entretenimiento. Es decir, vamos, y aunque quieras hacer un... iba a decir una cosa súper despectiva de Twitch, bueno, de todas estas personas que hacen sus ultra flex, ¿no? En Twitch, que hacen, o sea, los crunches, no flexes, los crunches que hacen en Twitch, que se pasan horas y horas y horas jugando durante un montón de días en Twitch. Bueno, pues incluso aunque quieras hacer eso, vas a poder hacerlo con solo 15 minutos de carga. Y bien, hoy también hemos conocido las novedades de Beats, y es que la marca ha anunciado que sus populares Studio Buds amplían la gama de colores. Desde mañana mismo podremos hacernos con una versión en azul, en rosa y en gris. Te recuerdo que hasta ahora solo existían los colores negro, blanco y rojo, y la gris nueva que han sacado luce muy bonita. Hace un color piedra, un color natural, un color de estos que a mí me gusta. Y aunque el precio va a seguir siendo el de $149.99, Beats ha decidido mejorar sus prestaciones con el objetivo de seguir siendo, y esto me parece muy curioso cómo lo han denominado, lo han denominado como el producto Beats de venta más rápida hasta la fecha a nivel mundial, que son palabras de la propia compañía. Y se han añadido funciones para los usuarios que cuenten además smartphones con Android. Es muy curioso todo el acercamiento que está haciendo Apple hacia Android. Me dan ganas a veces de hacer un vídeo porque, a ver, yo te lo he contado un trillón de veces, ¿no? Como que estoy en estos dos mundos entre iOS constantemente y Android también, o sea, es como vivo en esta especie de dualidad con Windows, Android y Mac, iOS. Y es muy curioso la cantidad de acercamientos que hay por parte de la compañía de la manzana dentro de este otro ecosistema. Y creo que eso es algo que muchísima gente desconoce, pero es algo que me llama mucho la atención. Es mucho más fácil no ver, por ejemplo, los esfuerzos que hace Microsoft con su suite de Ofimática, Office 365. Bueno, ahora se llama Microsoft 365, ¿no? Dentro de todos los ordenadores, incluso los Mac y tal. Pero no es tan fácil verlo, por ejemplo, cuando nos vamos a Windows o a Android, pero están ahí las cosas, van por ahí los tiros. Bueno, y cosas que van a permitir estos nuevos bits y que van a añadir, bueno, una de las cosas nuevas es la opción de rastreo y también parecida a la de los AirTags, ¿no? Y también se va a agregar un widget a la pantalla de inicio para controlar la duración de la batería y también para cambiar entre los diferentes modos de escucha. Y esto es para Android, es decir, mola porque lo que han hecho ha sido adaptar el control que tienes center control que tiene en la parte, creo que se llama así, ¿no? Centro de control o lo demás, ¿sí? Control center que está en la parte superior, donde con una pulsación larga puedes cambiar entre los diferentes modos, lo de si quieres escuchar en Dolby Atmos o si quieres pasar a un audio normal o lo que sea. Bueno, pues todo esto lo van a poner en un nuevo widget para Android, lo cual me parece muy inteligente, sinceramente. Vale, y más cositas, siendo un poco con esa tendencia de nuevos gadgets que se han ido presentando en las últimas horas, voy a hablarte de otro que es de una compañía que se llama Nomad y de su gama de accesorios con carga MagSafe. La compañía ha lanzado el nuevo Base One Max, que agrega un cargador de Apple Watch a la almohadilla de los MagSafe a la versión de Base One que lanzó ya en marzo del año pasado y también de marzo de este año, disponible además desde ayer mismo por $149. O sea, esta gente hace accesorios pero con categoría, ¿no? Como diría Rosalía, con altura. Y puedes situar el cargador del Apple Watch de manera vertical y ponerlo así en modo mesita de noche. Por cierto, el Base One Max solo cargará un iPhone y un Apple Watch, ya que carece de puertos adicionales en su parte posterior. Y ya para terminar con este hilo de lanzamientos, uno que puede que veamos el próximo día 12 de mayo durante la conferencia virtual, el Google I/O de 2022, es el Google Pixel 6a. Y esto está empezando, o sea, durante los últimos días me he ido haciendo eco de mogollón de rumores. No te he querido contar demasiado, pero es que esto ya es decir, venga chavales, que esto ya está confirmado. Bueno, y según apuntan desde Droid Live, la versión económica, entre comillas, del smartphone de Google ha superado un montón de pruebas que la FCC necesitan antes de permitir la venta del dispositivo. Una prueba documental de que el teléfono podría llegar en el evento que te he comentado antes. Y si echamos un poquito la vista atrás, por ejemplo, el Pixel 5a, que solo se puso a la venta en Estados Unidos y en Reino Unido, lo cual es rarísimo eso, pero esperemos que no suceda lo mismo con este Google Pixel 6a, ya que con la gama 6 están intentando hacer las cosas un poco mejor en cuanto a lanzamientos que con las gamas anteriores. Bueno, pues con el Pixel 5a, este apareció en los documentos de la FCC un mes antes de su lanzamiento en el mes de julio. Es decir, porque bueno, el Google I/O del año pasado fue en junio, ¿vale? Y luego salió un mes más tarde en julio. Es decir, ¿qué podemos esperar? Pues que se presente en mayo y que lo veamos probablemente pues a finales de mayo, principios de junio, más o menos es lo que yo creo que va a pasar. Bien, y voy a pasar a hablar de otro tipo de lanzamientos, mucho más relacionados con aplicaciones y con todas estas cosas, así que antes de nada voy a hacer una pequeña pausa y no te desconectes porque hay noticias bastante interesantes. Bien, y como te decía antes de esta pequeña pausa publicitaria que yo he aprovechado para tomarme un sorbito de café, me encanta, o sea, ya es época de aislates, hace 20 grados en Nueva York, hace sol, hemos estado durante unos cuantos días, semanas, con un tiempo que era una locura de malo, ¿vale? Y ahora parece que por fin volvemos al buen tiempo. Y esta ilusión, ¿no? Como que se contagia. Y también uno de los grandes indicadores del buen tiempo es el aislate. Por eso, a partir de ahora creo que vais a escuchar este ruido. Mira. Más veces. Bueno, y ahora quiero presentarte una gran iniciativa a la que han llamado Frontier. Se trata de una colaboración de Alphabet, que es la empresa propiedad de Google, También está Meta y Shopify y Kingsy y también está Stripe. Todas estas grandes compañías han decidido comprometerse económicamente, dinerutus, casi es como la gente se compromete, para comprar carbono capturado hasta el año 2030 por un precio global de 925 millones de dólares. Se trata de una de las mayores inversiones en tecnología de eliminación de carbono, por lo que creo que se debe celebrar. El objetivo de esta sinergia empresarial es reducir los costes que engloban las instalaciones que son capaces de filtrar el carbono. Frontier servirá como intermediario entre aquellas empresas que desean reducir sus emisiones de gases y también los proveedores que disponen de esa tecnología. Me parece muy guay porque todo lo que se haga, o sea, es decir, la tecnología al final es un vistazo hacia el futuro. Y creo que ahora mismo el efecto invernadero y todos los problemas ambientales que estamos teniendo, ahora en una escala muy 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 pequeña, en un futuro podrían llegar a ser muchísimo más grandes si no ponemos medidas ahora. Entonces estas empresas que tienen esa mirada puesta en el futuro deberían de ser las primeras que aborden estos problemas futuros, pero que realmente hay que hacerlo desde una perspectiva más presente. Qué bonito me ha quedado, ¿no? O sea, muy, muy Paulo Coelho. La verdad es que a veces me salen frases que digo, estas son frases para tweet. Bueno, y vamos a pasar a repasar algunas de las principales actualizaciones que hemos conocido hoy. Por ejemplo, y creo que es lo más importante, la nueva herramienta de inteligencia artificial que ha presentado TikTok. Bien, la aplicación de origen chino acaba de implementar una herramienta que ha estado probando en fase beta desde el pasado otoño. Se trata de Effect House. Esta función traerá a TikTok efectos de realidad aumentada, así como ciertos recursos de aprendizaje para facilitar el uso. Según ha explicado la compañía, podremos encontrar desde una función de green screen, es decir, la pantalla verde que tiene la gente atrás para, bueno, para hacer así efectos y tal, hasta la posibilidad de congelar fotogramas gracias a Time Warp Scan. Y bien, TikTok ha querido aprovechar este comunicado donde presentaban esta nueva herramienta para avisar que van a prohibir los efectos que promuevan el colorismo o los estereotipos negativos contra grupos protegidos. Y más allá de los racistas, también van a penalizar los efectos que representan cirugía estética como rellenos de labios o que fomenten el escrutinio de la apariencia de alguien. Me parece muy curioso, ¿vale? Porque con todo el tema de los filtros, o sea, es decir, yo creo que estamos también, o sea, bueno, algún día hablaré sobre mi opinión con el tema de la cirugía estética, sobre cómo, o sea, hay una especie de dualidad de mensajes totalmente incoherentes, ¿vale? De qué es lo que la gente está haciendo con los filtros de Instagram y qué es lo que la gente está pidiendo luego a los cirujanos plásticos. Me parece muy curioso. Y también cuáles son los estándares de belleza que la gente tiene. Y creo que quizás con todo esto muchas veces tendríamos que hacer un poco de mirada introspectiva y ver que realmente, o sea, la etiqueta de somos superficiales, los seres humanos somos en cierta medida superficiales y somos vanidosos, ¿no? Creo que es cierta. Y esa penalización constante que se tiene a veces por ciertos aspectos me parece curioso. Es decir, me parece interesante, ¿no? Esa especie de dualidad en la que se mueve constantemente el mundo. De somos vanidosos, pero ahora no queremos ir de vanidosos. Pero luego por dentro soy vanidoso. No sé, es curioso. Es un poco. También, o sea, me parece que es un gesto de auto exploración, ¿no? Que yo también hago porque me parece algo interesante de no quiero ser vanidoso, pero al mismo tiempo estoy teniendo comportamientos que promueven este tipo de cosas, pero al mismo tiempo no sé, es decir, vivimos en una sociedad en la que también es así, o sea, es decir, no sé, muy bien, en fin, da igual, me he metido ahora mismo en un fregado que donde salgo de esta, pero creo que tú me entiendes, ¿no? Es decir, me encantaría saber qué es lo que opinas también tú en Twitter sobre todas estas cosas. Me parece un tema súper curioso. El otro día lo hablaba con una amiga, de hecho, tomándonos un café justo esto, porque creo que es un tema súper interesante y que además las redes sociales y los filtros de las redes sociales han promovido un estándar de calidad en el que necesitas hacerte ciertos retoquitos, ¿no? Para estar en esos estándares de calidad y que luego no te ves de ese modo y dices, uy, ¿qué tal? O sea, que no me veo tan guay o no me veo tan bien y entonces estás creando, creo que se llama dismorfia, puede ser, cuando no te ves como te gustaría verte o algo así, no sé, creo que se llama así, no estoy seguro, pero me parece muy interesante, me parece un tema muy, 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 muy curioso y sobre todo más las implicaciones que tienen los filtros para todo esto, en fin. que me he ido completamente de todo. Pero bueno, otra cosa, ¿vale? También te quiero hablar de una información de routers que hemos podido conocer, los ingresos publicitarios que prevé TikTok para 2022, y es que, según dice Reuters, alcanzarían los 11.000 millones de dólares. Si ponemos esta cifra delante de las otras compañías digitales, estas ya pueden, pues, ponerse a temblar, como poco. Y es que, mientras se espera que Twitter genere unos 5.580 millones de dólares en publicidad y Snapchat llegaría a los 4.860 millones, Si sumas ambas cifras, ¿vale? TikTok seguiría superando el resultado de estas dos. Y aún me parece más interesante lo siguiente, y es que, según este mismo informe de Reuters, se espera que casi 6.000 millones de estos ingresos publicitarios de este año provengan tan solo de Estados Unidos, a pesar de las preocupaciones regulatorias que hay y, sobre esta aplicación china. Y bien, la otra gran actualización del día nos lleva directamente a nuestra sede, una de nuestras sedes favoritas, voy a decir, que es la de Cupertino. Y es que ya está disponible bien iMovie 3.0, tanto para iPhone como para iPad. Apple ha añadido a su herramienta una función que habilita los guiones gráficos, una opción que facilitará la creación de vídeos a través de plantillas que ya están prediseñadas. En concreto, Apple ha añadido 20 plantillas diferentes, plantillas que se dividen en una especie de temáticas. Por ejemplo, para vídeos de tutoriales de cocina vas a tener una serie de plantillas y te van a decir: tienes que grabar un plano frontal, luego tienes que grabar un lateral, tienes que grabar un superior. Y también va a haber plantillas de Q&As, preguntas y respuestas, reviews y también informativos. Todo un abanico de posibilidades que van a ayudar a los creadores, sobre todo, a empezar con la producción de sus vídeos. Además, iMovie 3.0 va a añadir una pestaña de sugerencias para ayudar a la grabación de diferentes planos y secuencias. Bien, para los usuarios más perezosos o simplemente los más rookies, ¿vale? Apple ha incluido la función de Magic Movie. Esta herramienta va a crear vídeos a partir de fotos, es decir, la aplicación va a identificar de manera instantánea las mejores partes del metraje o de las diferentes fotos que hayas puesto y va a crear la composición de un vídeo. Esto me parece súper interesante porque creo que iMovie es una aplicación que... me parece muy curioso como, por ejemplo, Apple, con la capacidad y con el músculo que tiene, no ha invertido o no ha metido más esfuerzo en crear aplicaciones que estén siempre ahí como ahí a tope, ¿sabes? Como que, por ejemplo, iMovie está muy bien, pero le falta todavía. Y de hecho hay muchísimas otras apps competidoras que iMovie está ganando. También me imagino que a Apple también le interesa que haya otras aplicaciones que también hagan otras cosas, porque al final también la competencia es buena incluso dentro de su propia store. Pero bueno, acabo ya, pero antes quiero contarte una última noticia, porque mientras buceaba esta mañana por todos los sites he leído un artículo de The Verge que literalmente expresa lo que siento con todo este asunto de Elon Musk y Twitter. ¡Hastío! ¡Aburrimiento! No. Bueno, una plataforma, ¿vale?, que parecía que había encontrado un rumbo más silencioso y un poco alejado del ruido, lleva 10 días acaparando las portadas de todos los grandes sites tecnológicos, artículos de opinión en periódicos y sobre todo también generando polémicas. Está claro que Elon Musk es una de esas personas, sí, esas que por sí mismas son capaces de variar el estado de internet, y lo último que hemos sabido es que se enfrenta a una demanda colectiva presentada por un accionista en Twitter. La demanda defiende que Musk presentó de manera oficial su inversión en la compañía con 11 días de retraso, algo que, según la ley de valores, le benefició en, atención, 156 millones de dólares. Ese despiste. Al no presentarse los documentos antes del 24 de marzo y sí el 4 de abril. Bueno, pues ese despiste lo que ha hecho es que su participación en Twitter aumentase un 5% más. No sé, creo que de un 4,2 a un 9,2%. Un despiste de varios millones de dólares. Eso sí, a favor de Elon, por supuesto. En fin, hasta aquí las noticias de hoy, miércoles 13 de abril del 2022. Iba a decir del 2024. Te lo juro, iba a decir el 2024. Tengo unas ganas de que se pase este año en cierta medida. Que digo, ya es 2024. En fin, mañana jueves va a ser el último episodio de la semana. Entonces prepárate, ya te digo, prepárate una buena taza de café, porque si el día ha sido largo, probablemente el de mañana sea aún más, porque vamos a meter toda la información de los viernes, series y tal. Como es festivo en gran parte del mundo mañana, pues hemos decidido hacerlo así y tomarnos nosotros también el viernes festivo. En fin, hasta aquí todas las novedades, todas las cosas que quiero contarte, y ya está. Disfruta del día. Chao, chao, chao.